Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Herrera en COPE, Más Málaga. Si andabas por aquí por el centro de Málaga hace un ratito, las 12 más o menos, 12 y 5, habrás escuchado cómo redoblaban las campanas de la Basílica de la Esperanza. Habrás escuchado cohetes. Enseguida te vamos a contar el motivo por el que hemos tenido ese sonido a las 12 del mediodía. Hoy es 5 de abril, soy Pedro González. Ya sabes que los viernes damos una vueltecita por los mercados y comercios de proximidad de Málaga. Y para contarte el por qué han sonado esas campanas, lo mejor irnos a la redacción de informativos. Carmen Cerván, desvélanos el motivo. Buenas tardes.
Hola, Pedro, buenas tardes. Pues el motivo, una excelente noticia. Esas campanas que hemos escuchado eran las de la Basílica de la Esperanza y esos cohetes también se han lanzado desde allí porque la Virgen de la Esperanza va a procesionar en la primavera del año que viene por las calles de Roma. La imagen de esta Virgen malagueña y también del Santísimo Cristo de la Inspiración de Sevilla, el Cachorro de Sevilla, han sido invitadas a procesionar en Roma el 17 de mayo de 2025 con motivo de los actos organizados por la Santa Sede por el jubileo ordinario de las cofradías. Dicen desde el Vaticano que la elección se basa en el significado devocional, artístico y teológico de ambas imágenes que han sido escogidas para que representen a todas las cofradías que existen en el mundo. Así que la forma de celebrarlo a las 12 en punto hoy aquí en Málaga ha sido con esas campanas y esos cohetes que se han lanzado desde la Basílica de la Esperanza. Es lo que hemos podido escuchar hace nada, unos minutos. Y de Roma a Antequera con otra buena noticia, donde a esta hora se está inaugurando un proyecto del que llevamos mucho tiempo escuchando hablar, como es el Puerto Seco. Hoy se inaugura en concreto la primera fase de este área logística que impulsa la Junta de Andalucía, también tiene detrás a la iniciativa privada, con un presupuesto en esta fase inicial de unos 50 millones de euros para el desarrollo de un centenar de hectáreas de ese hub logístico. Juanma Moreno es el presidente del Gobierno andaluz.
Para todos es ilusionante, para todas las empresas que apuestan por este parque logístico y para todos los técnicos y trabajadores que han hecho, y tengo que decirlo, un esfuerzo notable. Notable en el diseño de las infraestructuras que hoy hemos inaugurado. Pero es sobre todo un día ilusionante para Andalucía. Y lo es porque en él, aquí se está desatando todo un mundo de oportunidades, no solamente para Antequera y su comarca, sino para el conjunto del sur de España.
Un proyecto que escuchamos hablar de él desde hace mucho tiempo, porque fue anunciado hace años por el anterior gobierno socialista de la Junta. Hoy se inaugura esta primera fase después de años de retraso.
Cuando presenté el nuevo proyecto, nada más acceder al gobierno de la Junta de Andalucía, seguro que hubo muchos, porque leía a muchos comentaristas, que pensó que era un anuncio más. Pero tras 15 años de retraso, y tengo que decir de frustraciones, porque ha habido muchas frustraciones en este proyecto, pues ya se ha conseguido. Y después incluso de que se anunciara el inicio de las obras, el 16, no empezaron. En definitiva era lógica esa desconfianza. En el Gobierno de Andalucía tenemos claro que había que hacerlo, que hoy estamos aquí para cumplir ese gran objetivo que teníamos con Antequera, su comarca y Málaga. Y un proyecto que implica futuro trabajo y generación de riqueza y progreso para nuestra comunidad autónoma.
Una mañana, la de este viernes 5 de abril, también de nombres propios. Te lo avanzábamos a primera hora en COPE Andalucía y ya es oficial. Un informe de la Inspección General de Servicio de la Junta de Andalucía determina la incompatibilidad de la incorporación a la sanidad privada, a la aseguradora Asisa, del ex viceconsejero de Salud y exgerente del Servicio Andaluz de Salud, el malagueño Miguel Ángel Guzmán. Como venimos contando, en las últimas horas Guzmán ha anunciado que aplaza su incorporación a ese puesto en la privada a la espera de lo que dijera ese informe. Como avanzaba COPE Andalucía, a primera hora no habría incompatibilidad con su etapa como viceconsejero, que ha sido la última, pero sí con su etapa como gerente del SAS, porque en ese puesto Miguel Ángel Guzmán tomaba decisiones relacionadas con la materia que ahora pues pretende emprender en esa actividad privada. Esa incompatibilidad dura 2 años, un plazo que expira el próximo 29 de julio. Y otro nombre propio es el de Manuel Azuaga, que ha presidido su última junta como presidente de Unicaja, un cargo que ha desempeñado en los últimos 8 años en los que ha tenido que lidiar con la crisis interna de la entidad ya superada. Él mismo ha dicho en esa despedida hoy en la junta que no ha sido una labor sencilla. A Azuaga le va a sustituir José Sevilla, exconsejero delegado de Bankia, que asumirá la presidencia no ejecutiva del banco una vez que el Banco Central Europeo dé el visto bueno a su designación. De momento, la entidad malagueña ha dado hoy mismo otro paso decisivo para eso, para que José Sevilla asuma la presidencia no ejecutiva de la entidad, porque la Junta de Accionistas ha aprobado hoy su designación como consejero independiente. Ya solo falta, como decimos, que el Banco Central Europeo dé el visto bueno a su nombramiento. Y en este viernes 5 de abril notamos que han subido las temperaturas. Hoy se mueven en máximas entre 23 y 25 grados en toda la provincia. Un día de nubes altas y de calima. Dice la previsión que ese polvo en suspensión va a llegar al final del día. Este fin de semana más calor, temperaturas que van a ser más altas de lo normal para esta época, como nos ha contado Jesús Riesco, que es el director del Centro Meteorológico de Málaga.
En torno a 26 grados, por ejemplo, de máxima se pueden esperar tanto en puntos del interior como Antequera, incluso en algunos puntos del Valle de Guadalhorce se pueden llegar incluso a 28 grados. En la capital, puntos de la Costa del Sol, se puede llegar a temperaturas máximas de 25 o 26 grados. Estaríamos hablando de valores muy por encima de lo normal.
¿Y qué va a pasar la semana que viene?
A partir del lunes habrá un cambio paulatino, irán descendiendo ya las temperaturas, especialmente en el interior, ya que en la costa todavía habrá un viento terral que compense un poco la bajada debido a la entrada de una masa de aire más fría procedente del norte.
En todo caso, de momento, la semana que viene, segunda semana de abril, va a seguir la estabilidad en toda la provincia.
Gracias, Carmen. Si quieres más información, a las 2:20 en el informativo local, si no, ya sabes, si ocurre cualquier cosa, te lo contamos en el momento que se produzca. Vamos a la redacción de deportes para que allí nos cuente Javier Bautista por dónde pasa la actualidad deportiva en el día de hoy. Javi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Saludos y muy buenas tardes. La última hora del deporte malagueño pasa por el tiempo de juego total que vamos a tener el domingo. 11:30 arranca el tiempo de juego de Deportes Cope Málaga con ese partido entre el Málaga y el Ceuta que arranca a las 12 en la Rosaleda, y en el No Congo de Manresa juega el Unicaja de Málaga más tarde. 12:30 se suma a ese partido del Málaga frente al Ceuta en la Rosaleda, como digo, en Manresa, el Unicaja de Málaga, que de ahí, por cierto, al terminar el partido del domingo, se marchará para Grecia para afrontar ese segundo partido, el cruce de cuartos de la BCL con Belgrado a la vista, pero que nadie quiere pensar en ello en el seno del equipo verde. Bueno, vamos por partes. El Málaga esta mañana ha entrenado en la Rosaleda. No va a llegar Dani Lorenzo finalmente al partido del domingo. Genaro es duda. Es baja segura Galilea. Su puesto lo va a ocupar Juan de en el centro de la defensa. Ramón está bien, así que es la gran duda, la gran pregunta. ¿Estará Ramón en el 11? ¿Está para jugar los 90 minutos? Bueno, eso lo tiene que decidir el entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, que no da pistas de cara a esa alineación que pueda alinear el domingo ante el Ceuta, El Ceuta que va a venir aquí a Málaga acompañado por 700 caballas que han vendido las entradas en apenas horas, en esta semana cuando se puso en la localidad de Ceuti las entradas a la venta. Este que van a escuchar es Dioni, el futbolista del Málaga, porque dice, bueno, si no podemos subir primeros, podemos quedar segundos, que como mal menor no es malo para el equipo malaguista.
Es que es importante, si no quedas primero, quedar lo más arriba posible. Y creo que para nosotros, que somos un equipo que encaja pocos goles, creo que en un playoff pues sería importante, ¿no?, quedar lo más arriba posible, pues en caso de empate pues pasaría.
El Málaga bautiza esa camiseta conmemorativa del 120 aniversario del primer partido de fútbol en Málaga, aunque va a lucir los logos habituales de los patrocinadores actuales. No va a llevar la publicidad de Tívoli Costa del Sol, como se anunció en la camiseta de la presentación del otro día en la Plaza de Toros de Málaga. El Antequera, que juega el domingo a las 12 frente al Linares, frente al equipo de Linarejos, con la oportunidad de romper la mala racha de 5 jornadas sin ganar. Y en baloncesto, lo que te decía, que el Unicaja de Málaga va a jugar en Manresa, pero pensando en Grecia y no mirando a Belgrado, que es donde se va a jugar la Final Four de la BCL. Hombre, lo normal es que el Unicaja gane en Grecia y que esté en esa Final Four, pero la profesión va por dentro y lo tiene claro el entrenador Ivón Navarro.
Bueno, nosotros eso no lo podemos controlar. Y bueno, no sé lo que afectará al resto, pero yo es que ni lo leo. Sé que hay esos comentarios por lo que me han dicho. No me gustan, tengo que ser honesto, no me gusta nada, porque creo que seguimos en aprender que esta es una competición seria, que esta es una competición complicada, que llega un momento en el que, como decía tu compañero, no se puede fallar. Y esto es, bueno, esto es deporte.
Esto es deporte y evidentemente la profesión por dentro y no quiere mirar más allá de lo próximo. Lo próximo que tiene es ese partido del domingo 12:30 frente al Manresa en Manresa. Y para terminar, una buena noticia, Pedro. Balonmano femenino, Estela Doiro, la genial jugadora del Costa del Sol Málaga, ha renovado una temporada más.
Siento muy a gusto, me siento muy querida, el club me brinda pues cada año, ¿no? Pues ese cariño, y al final pues no sé, yo creo que es esa sintonía, ¿no? que ya tenemos el club y yo con el club, de cariño mutuo, y bueno, al final es una forma también de devolvernos, ¿no? el seguir un año más aquí y pelear por los colores de este club.
Pues por aquí pasa la última hora del deporte malagueño, Pedro.
Gracias, Javier Bautista. Todo esto y más, ya sabes, a partir de las 3 de la tarde en el tiempo local de deportes. 20 minutos para alcanzar la 1 de la tarde. Nos vamos hasta las carreteras. No tenemos comunicación con la DGT, pero sí con el Centro de Gestión Local aquí en Málaga. Daniel Cánovas, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico hasta ahora en el centro de la ciudad?
Pues en este momento destacamos niveles más altos de tráfico en acceso para Avenida Blas Infante, también destacamos Valle Inclán sentido Ciudad Jardín y por último Juan 23 hacia Plaza Manuel Azaña. Como siempre, desde aquí recomendamos el transporte público.
Gracias, Daniel.
Gracias a vosotros.
A partir de ahora en COPE Más Málaga, mercados y comercios. Toda la actualidad de los templos de la gastronomía y del comercio de proximidad de Málaga con Pedro González.
Hoy te voy a contar cómo se prepara el primer encuentro nacional de la Ruta Española del Buen Pan, que se va a celebrar aquí en Málaga. También vamos a ir a comprar pescado al mercado de Atarazanas y fruta y verduras al mercado de Bailén. Hablaremos con el autor de un libro sobre el vino de Málaga y con una de las bodegas malagueñas que estarán presentes el lunes en el Salón del Vino que se va a celebrar aquí en la capital. Y además vamos a viajar a Villanueva del Rosario, que mañana celebra una fiesta muy gastronómica en torno a la Tagarnina. Con todo esto comenzamos.
En COPE Más Málaga, mercados y comercios con Pedro González.
Tiempo de juego total. Este domingo a partir de las 11:30 de la mañana te contamos los partidos Málaga-Ceuta y Baxi Manresa-Unicaja con la narración de Javier Bautista y Emilio Guerrero. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en COPE Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Reciclados Roster, DZ Cocinas y Armarios, Indalmar Motor, Jungle Family, Tire Speed Centro Neumáticos Málaga, Pimbeco Alquiler de Furgonetas y Credisef.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
En COPE Más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
15 minutos para alcanzar la una de la tarde y abrimos ya las puertas de nuestros mercados y comercios de proximidad. Te quiero hablar ahora de el pan, que es algo, pues, evidentemente, no puede faltar en ninguna mesa. Y en la nuestra, cada viernes, pues no falta el pan, para mojar, fundamentalmente, ¿verdad? Que es para lo que nos gusta aquí, para hacer barquitos, ¿no?, que decimos en este lado. Bueno, pues te cuento esto porque la Diputación de Málaga va a acoger el primer encuentro nacional de la Ruta Española del Buen Pan, donde se van a elegir a los 50 mejores obradores artesanos del país. Este año tiene una singularidad este proyecto porque se va a estrenar un nuevo formato. Va a haber 4 grandes encuentros y en esos 4 grandes encuentros se van a elegir a esos maestros panaderos. ¿Cómo se va a hacer la cosa? ¿Qué participación van a tener los panaderos malagueños? ¿Cómo se va a organizar el día 8 de mayo? ¿Cómo se va a organizar todo eso en las instalaciones de la térmica? Pues nadie mejor que el director de Panatic, que es una de las entidades que organiza todo este lío y que se llama Eduardo Verdaguer. Eduardo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, nuevo formato, 4 lugares, el primero de ellos aquí en Málaga. ¿Por qué se ha adoptado o se ha estrenado este año este nuevo formato para este encuentro?
Mira, llevábamos ya 5 ediciones que durante estos 5 años lo hemos hecho en las 17 comunidades autonómicas, pero era... La duración en el tiempo era enorme y el esfuerzo que representaba ir a 17 comunidades, desplazar 12, 14 personas que somos en el equipo, se hacía ya prácticamente imposible y hemos dado un paso más. Este año lo hemos analizado, hemos querido dar un paso más y hacerlo un poco más selectivo. Hasta ahora en las rutas dábamos 100 estrellas a nivel nacional y este año hemos optado por pasar a los 50 panaderos, panaderas top, y hago incidencia en panaderas debido al gran número de mujeres que están al frente de obradores artesanos y que hacen un pan fantástico. Uh-huh. Entonces hemos decidido buscar la reducción de número de gente que pueda ganar la estrella, reducirlo a 50, y buscar 4 puntos de España de encuentro para que puedan participar y todos los panaderos que quieran de España.
O sea que habéis optado, digamos, por la calidad más que por la cantidad en esta ocasión, ¿no?
Evidentemente, y hemos procurado delimitar para que la gente se pueda desplazar por toda España a presentar sus panes de una manera muy cómoda. Hemos subdividido España, o sea, todo el país en 4 zonas, digamos zona norte, zona sur, zona este-oeste y zona este, ¿no? Entonces es Barcelona, es Málaga-Barcelona, Madrid-Santiago de Compostela. Y así que todo el mundo tenga la oportunidad de presentar sus panes.
Uh-huh. Hasta el 4 de mayo, recordemos que están abiertas las inscripciones. ¿Hay algún requisito especial para que panaderos y panaderas que quieran presentarse lo puedan hacer?
Bueno, en primer lugar, nosotros desde el primer momento hemos defendido un pan artesano, o sea, un pan que cada vez tenga no solamente unas propiedades organolépticas mejor, sino que también en su contexto sea un pan más saludable, ¿no? Un pan elaborado con masa madre, que lleven largas horas de fermentación, pero esto no lo exigimos directamente en el concurso. O sea, las exigencias que ha pedido el jurado para la presentación de este concurso, de este encuentro que será en Málaga, igual que los otros 3, tienen que presentar 2 hogazas que tienen que tener un peso específico entre 800 y 900 gramos una vez cocidas. Tienen que tener un máximo tiene que estar hecho con harina de trigo y pueden llevar incluso un poco de centeno, un mínimo entre un 5 o un 10% aproximadamente. Esto se pide porque se ha buscado por medio del jurado, ya por la experiencia que tenemos a través de los años, que es el pan más homogéneo que se puede elaborar en toda España, porque España es un país muy rico en panes y tiene muchas especialidades, pero teníamos que buscar una unidad para que todos los que se presentaran pues tuvieran presentaran el pan con las mismas características, ¿no? Uh-huh. Entonces, este año, como novedades o en esta primera edición de este tipo, presentamos 2 novedades muy importantes. Una, el jurado es el mismo en cada una de las convocatorias.
Muy bien.
O sea, siempre son 5 o 6 personas, dejamos siempre una de sustitución para cualquier inconveniente, pero de esta manera se evita el que pueda haber una manera de juzgar entre una convocatoria y otra. De esta manera, siempre con las mismas bases, son los mismos personajes, que son grandes profesionales del mundo de la panadería. La mayor parte son demostradores, con lo cual, y formadores, con lo cual es de un alto nivel, ya que no podemos tener panaderos, porque si no, no podrían participar.
Está claro.
Y luego, otro paso que yo considero muy importante, que por primera vez los resultados, la organización no puede tener ninguna manipulación de los datos, del final de las valoraciones, ya que el presidente del jurado, al terminar la cata, que se hacen a ciegas, se entregan vía notarial. Viene un notario y el presidente del jurado o capitán le entrega un sobre cerrado con estas valoraciones. De esta manera, ya comento que no puede haber ni la más mínimo pensamiento de manipulación de ningún tipo de datos.
Está claro.
Entonces, una vez hayamos recogido los datos de las cuatro convocatorias, será el notario de Madrid el que nos pasará los nombres de los 50 panaderos, panaderas, que hayan obtenido las mejores notas de la suma de las cuatro. Luego, ya una vez nosotros tengamos ya esta información, las pasaremos a los panaderos, pero antes de invitarles al acto final de la entrega de las estrellas, pasaremos anónimamente por sus panaderías para comprobar tres aspectos fundamentales.
¿Qué son?
Una es que la calidad del pan que hayan presentado en el concurso se refleje en su panadería, esta calidad del pan. Punto número dos, que el posicionamiento del pan en tienda da un poco la imagen que hay detrás de la panadería y del obrador. Y en tercer punto es el trato que tienen con el público. Nosotros, cuando buscamos los panaderos, panaderas top de España, no solamente exigimos que se trabaje bien en el obrador, porque es fundamental, pero también consideramos que es sumamente importante el que tengas una exposición de panes para que el público los pueda ver, y luego que haya una gran atención al público, que no se pase a despachar pan, sino que se pase a informar del pan o panes que tenemos en el establecimiento, de las características de cada una, para que se le dé el prestigio que se merece estos panes artesanos, que tantas horas y esfuerzo les cuestan a los panaderos y panaderas en elaborarlos. Entonces también tenemos que transmitirlos para que el público sea conocedor de todas estas ventajas que tienen estos panes.
Está claro. Bueno, pues ahí está, ya está en marcha. Hasta el día 4 de mayo, inscripciones abiertas, y el día 8 de mayo en las instalaciones de La Térmica, primera de las cuatro fases de este concurso de la Ruta Española del Buen Pan. Esperemos que haya algún o algunos malagueños panaderos o panaderas en ese concurso, en esa final. Eduardo,
oye,
gracias.
Dime. Perdona, seguro, porque...
Porque aquí hay buenas referencias ya, y alguna se ha llevado alguna que otra amiga de oro.
Hay muy buenos panaderos.
Está claro. Eduardo Verdaguer, gracias por atendernos y estaremos pendientes a ver qué pasa ese día 8 de mayo. Gracias.
Perfecto, a vosotros. Muchísimas gracias.
Las 12:53 minutos, ya tenemos el pan en la mesa. Ahora vamos a ponerle un poquito de material en condiciones, ¿verdad? Mira, el otro día estuve, no el otro día, hace un par de semanas, hace un par de días, me llegó un informe, porque el día 7 de abril, el domingo, se celebra el Día Mundial de la Salud. Y en ese Día Mundial, o en ese informe, decía: el consumo de pescado reduce en un 20% el riesgo de mortalidad por infarto agudo de miocardio. Y digo: Tate, vamos ahí a comprar pescado hoy para evitar estos problemas. Nos vamos hasta la pescadería de Óscar Molina, en Atarazana. Óscar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, cuidadito, que el consumo de pescado reduce en un 20% el riesgo de mortalidad por infarto agudo de miocardio. Así que hay que comer pescado, Óscar.
Hay que comer pescado. Además, que es muy sano.
Efectivamente. Oye, escúchame, si hoy paso por ahí por tu puesto en Atarazanas, ¿qué pescado tenemos fresco para llevarnos para este fin de semana?
Pues mira, tengo unos lenguados buenísimos, tengo los boquerones, sardinas, jureles, las caballas, que las caballas muy buenas también, Es puro omega 3, pescado azul muy bueno, muy bueno. Uh-huh. Y después tengo pescado blanco, tengo las merluzas, que estamos en temporada ahora. Y hueva, dorada, lubina, la rosada, los pargos.
¿Cómo están los precios de los boquerones, por ejemplo?
Los boquerones están regalados a 3 euros.
¡No me digas!
3 euros el kilo.
Pero eso es un precio absolutamente, como tú dices, regalado, vamos.
Regalado. En cambio, en Semana Santa, la semana esta que de Semana Santa, estaba a 14, 15 euros el kilo.
Bueno, pero tampoco han podido... Claro, tampoco han podido salir a faena porque con el temporal y la lluvia ha sido imposible, ¿no?
Bueno, la lluvia no estorba en el mar.
Pero el temporal sí
que ha ido. El oleaje, claro. El viento, pero uh-huh. Por lluvia no, más agua que hay en el mar, por mucha agua que caiga no pasa nada.
Está claro.
Lo peor sí. Es el viento y la marea.
Está claro.
Pero vamos.
Pero está
bien. Había menos pescado y ahora está viendo, vamos.
De todo, ¿no?
Está desbordado.
Qué bien,
qué alegría. Uh-huh. Buenísimo. Y todo a 3 euros. Boquerones, ureles y sardinas a 3 euros.
Hay que ver el juré con lo denostado que estaba el juré hace muchos años, que no lo quería nadie. Y ahora el juré se ha puesto como uno de los pescados de estrella de las mesas de todo el mundo.
Sí, sí. Y las caballas, ¿eh? Las caballas ahora... que tampoco la querían mucho, ahora todo el mundo quiere caballa.
Pues está buenísima, así que no sé
está
por
muy
qué.
Muy buena, las caballas le encanta a la gente. La caballa vale un poquito más cara, pero bueno. Uh-huh. La caballa ya la tenemos a 6 euros.
Ajá.
Pero eso, muy buena, muy buena.
Pero si yo te pido caballa, ¿me la prepara? Quiero decir, ¿me la abre y me la prepara para
filete,
hacerla?
Filete, rodaja.
Lo que yo quiera.
Te la pongo como quieras.
Qué fuerte, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues ahí tenemos.
De marisco también tengo muchísimo. De marisco tengo ¿también? Gamba roja, gamba blanca. Carabinero, tigre, quisquilla, las patas.
¿A cómo están las gambas blancas? ¿A la gamba blanca cómo está, Óscar?
A 14.
A 14, bueno, tampoco está mal de precio.
Un poquito más gorda que la arrocera.
Ah, muy bien.
Arrocera es que no estoy trayendo ahora, porque como la otra gordita está muy barata,
uh-huh.
Pues no estoy usando de la otra.
Pues estupendo, pues ya sabéis, la pescadería de Óscar Molina en Matarazana, ahí tenéis todo ese pescado, ya sabéis, a buen precio y fresco, fresco. Óscar, gracias, que te dejamos que tienes mucho lío ahí en el puesto, gracias.
Venga, hasta luego.
Y de Atarazana nos vamos al mercado de Bailén, en este caso para comprar la fruta y las verduras, y para eso nadie mejor que la frutería de Raquel Pozo. Raquel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, llegó la primavera, pero me decías, el que haya llegado la primavera no significa que tengamos ya frutas de primavera, ¿no?
Claro, efectivamente. Llevamos una semanita, poco más de primavera, y teniendo en cuenta que la semana pasada llovió, ha hecho un poquito más de frío y tal, pues todavía es pronto para la fruta de primavera. Se ven los primeros nísperos,
uh-huh.
Están buenos y te gustan... acidito.
Ácido, claro.
Si eres de Denis, pero como digo, caramelo sin envoltorio, hay que esperarse un poquito más que venga más dulcecito, ya el gusto de cada uno, pero todavía eso, frutas primaveras se están viendo sobre todo eso, la campaña de fresa, arándanos, frambuesas,
uh-huh.
Y
bien.
Bajarán de precio porque lo mismo, están empezando lo que se puede decir ahora la plena campaña. Está ahí, claro. Pero que vendrán mejores precios.
Ajá. Y si hoy voy al mercado de Bailén y por ahí paso por tu frutería, fruto rojo fundamentalmente, ¿y alguna otra cosa que esté bien de precio que me pueda llevar?
Y pues todavía tenemos naranjas empezando invierno, pero sí. Todavía vienen muy buenas. Y más que son de aquí de Málaga y tenemos naranjas riquísimas, naranja mandarina. Lo que más se ve todavía se vende mucho porque la verdad que a la gente le encanta las naranjas, lo que son los cítricos. Y después, bueno, los basiquillos todavía, los manzanas, pera y plátano, que eso está todo el año.
Uh-huh.
Y como te he comentado, esperando la fruta de campaña nueva de primavera, que son los nísperos, empezaron los masquillos, también son de primavera. Las ciruelas son ya casi pegando el granito, las cerezas, que tenemos cerezas muy buenas aquí en Málaga, las sarnates. Pero todo eso, lo dicho, primavera avanzadita.
Uh-huh. O sea que todavía hay que esperar un poquito a producto puro y duro de la primavera a que llegue un poco más el calor en todo caso, ¿no?
Efectivamente, el cerezo ahora mismo está todavía en flor, entonces uh-huh. Le queda pues un mesecillo.
Está claro.
Para mayo.
Pues habrá que esperar un poquito para esa fruta típicamente de primavera en todo caso,
sí.
Pero de momento tenemos fruta fresquita y buena fruta, y de calidad.
Ahí va,
y de Málaga, y de Málaga.
Y es necesaria, que hay mucho resfriado y que toma mucha vitamina C,
exacto.
Así que mucho kiwi, mucha naranja, muchas mandarinas.
Está claro. Pues ya sabéis, en la frutería de Raquel Pozo, en el mercado de Bailén, hemos recalado hoy para contar qué podemos comprar de fruta en esta jornada. Raquel, gracias.
Pues nada, a ustedes, muchas gracias. Hasta luego.
Nos vamos, que llega la una las noticias, nos tenemos que enterar de lo que pasa por ahí fuera en España y en el mundo, e inmediatamente después seguimos contándote más cosas de nuestros mercados y comercios de proximidad. No te vayas. Seis minutos y te incorporas. Los saludos de Pedro González. Seguimos paseando por nuestros mercados y comercios de proximidad hasta la una y media de la tarde. Y te recuerdo que a esa hora abriremos las puertas de nuestra cocina más COPE.
En COPE más Málaga, mercados y comercios con Pedro González.
Te quiero adelantar algo que va a pasar el próximo martes, el próximo día 9, y que tiene que ver con la Fundación Unicaja, donde se va a presentar un libro que de alguna manera es un añadido, un anexo a la exposición sobre el vino que se puede ver ahora en la sede de la Fundación, en el Palacio Episcopal. Es un libro que se llama Málaga, paraíso del vino, y el autor de ese libro es Serafín Quero, que además de ser autor del mismo, es miembro de la Academia Gastronómica de Málaga. Serafín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esto es un añadido a la exposición que podemos ver ahora precisamente, que gira en torno al mundo del vino, arte y símbolo, ¿no?
Sí, bueno, es una actividad relacionada con el vino y me parece magnífico que esté enmarcada en esa gran, extraordinaria exposición sobre el vino que ha organizado la Fundación Unicaja.
Y además en un año muy especial, porque es cuando se cumple el centenario de la marca Málaga como tal, cuando se registró oficialmente la marca Málaga para denominar a nuestro vino. Así que viene todo como rodado, ¿no?
Sí, sí, eso lleva razón, y eso me comentó José Manuel Moreno, secretario del Consejo Regulador, que sí, que es un, digamos, un algo más en este año tan señalado para el vino de Málaga.
Serafín, no es la primera vez que escribe sobre el asunto del vino, pero ahora, concretamente, en este libro, ¿en qué te has centrado? ¿Qué cosas destacas en tu libro Málaga, paraíso del vino?
Bueno, en realidad lo que destaco es el vino de Málaga. Y esto yo lo he escrito porque si entramos en una librería malagueña y preguntamos por un libro sobre el vino de Málaga, pues no lo hay. Hay libros sobre el vino de Málaga que ya están descatalogados, magníficos, pero que no están al alcance de cualquier forastero o turista que venga a Málaga y quiera saber algo del vino de Málaga de manera, digamos, clara, concisa, llana, no tan especializada, pues esto no lo hay. De la misma forma que entramos en un bar o taberna, pedimos un blanco, automáticamente Verdejo o Albariño, nadie te ofrece un vino de Málaga cuando hay, aparte del vino dulce clásico de toda la vida, hay vinos blancos, tintos, rosados, espumosos, extraordinarios, que se hacen en Málaga y se miden con cualquier Rioja o Ribera.
Bueno, tú dices los blancos, pero es que también da mucho coraje, permíteme que utilice esa expresión muy malagueña por otra parte, que cuando pidas un tinto te ofrezcan nada más que Rioja o Ribera.
Exacto, igual que los blancos.
Hay vinos tintos de Málaga que son absolutamente exquisitos, claro, ¿no?
Exacto, cuando he dicho el Verdejo Albariño, tenía en la cabeza también lo que acabo de decir, que tinto, Ribera o Rioja, cuando aquí hay vinos extraordinarios.
Está claro. Serafín,
ese es el motivo del libro.
El motivo del libro. Digo, Serafín, ¿el libro podríamos considerarlo como una guía de vinos de Málaga? Cuando yo me asome a las páginas del libro, voy a saber qué vinos se hacen, de qué bodegas proceden. ¿Es un poco una guía o no?
Bueno, guías, en cierto sentido, lo podría ser. Porque el libro trata pues del vino de Málaga, de lo que ha sido Málaga y su vino. Uno de los capítulos es una frase afortunada de Alfonso Canales cuando dijo que Málaga antes fue vino antes que hamaca del planeta. O sea, antes de esta invasión turística, Málaga ha sido siempre vino. Y pues se habla del clima, variedades, la vendimia, la zona de producción, lo que es el asoleo, el arrope, se clasifican los vinos de Málaga, que los vinos de Málaga dulces pueden llegar a su número hasta 19, cosa que no ocurre en ninguna zona de vinos dulces, como puede ser Burdeos o puede ser, digamos, el Tokaj de húngaro o los Trockenbergen Auslese alemanes. Y hay un capítulo un poco polémico donde yo no estoy de acuerdo con esta distinción entre lo que es vino dulce o vino naturalmente dulce. Y luego hay un capítulo, en mi opinión, muy interesante, y es en torno al vino de Málaga. Toda la gente que ha hablado del vino de Málaga, ingleses, un americano también que estuvo por aquí, el conde Moquesa, hablo también de la filosera, lo que ocurrió, de las falsificaciones que había, y es la razón por la cual se pusieron en contacto o enviaron a Magnat de Viñeros, envió 38 cajas de vino a Catalina la Grande, justamente por el fraude que estaban haciendo en París con el vino. También el duque de Osuna, esto no se cuenta, le envió 100 cajas de cristal de la granja al zar, Alejandro I.
Sí. Por cierto, eso de la falsificación te ha remontado en la historia, pero está a la orden del día. Hace poco salía la noticia de que estaban vendiendo vino, me parece que era de la zona de Aragón, con la etiqueta del vino de Málaga sin ser vino de Málaga, ¿no?
Sí, eso es un vino que en París se falsificaba con aguardientes. Esto de la falsificación viene ya desde Roma. Horacio se quejaba de que los nobles romanos no podían beber vino, y luego continuó en el siglo de oro. Todos los poetas del siglo de oro critican en sus poemas la falsificación, y no digamos que Cervantes, con Sancho Panza de gobernador de la ínsula barataria, Sancho Panza castiga el que cometa fraudes con el vino, lo castiga nada menos que con la pena de muerte.
Fíjate.
O sea que esto ha sido siempre, digamos, y bueno, el Jerez también fue algo. Lo que pasa es que el Jerez consiguió que evitaran la palabra Jerez, solo los muchos que lo imitaban en Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, y actualmente pues solamente se puede poner Jerez en los vinos que se elaboran en la zona.
Bueno, pues ya sabéis, la historia o parte de la historia de nuestros vinos, resumidas en un libro que se llama Málaga, paraíso del vino. El autor es Serafín Quero, que además es miembro, como decíamos, de la Academia Gastronómica de Málaga, y que lo va a presentar el próximo martes en el Centro Cultural Fundación Unicaja, con entrada libre a las 8 de la tarde. Así que si alguien quiere puede hacer dos cosas. Primero, hacer una visita a la exposición Vino, Arte y Símbolo un poquito antes, y luego ya después se queda a las 8 a la presentación de este libro de Serafín Quero. Serafín, gracias, enhorabuena por tu libro y que sea un éxito la presentación del martes.
Vale, gracias. Yo quería decir que antes de la presentación hay una visita, visita que es gratuita.
Sí,
a la exposición. Y naturalmente quiero dar las gracias a la Fundación Unicaja por haber patrocinado en la edición de este libro.
Fenomenal.
Muchas gracias.
Estupendo. Pues dicho queda. Gracias, Serafín. Enhorabuena.
A vosotros. Muchas gracias. Adiós, adiós.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
¡Atención! ¡Mucha atención! Gran liquidación por cierre de Mercamueble Málaga. Muebles, sofás, cocinas y colchones con descuentos de hasta el 80%. ¡Date prisa! ¡Quedan 3 meses! Descubre muebles con grandes descuentos en la gran liquidación por cierre de Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
En Pimbeco alquilamos furgonetas, furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gamba, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en El Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatinos, Soho y El Palo.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, ¡a la parrilla! Pulpo a la brasa, changurro a la donostiarra.
¿Pero qué haces?
Leyendo la carta de Asador Iñaki. No solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos. Y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pipil, percebes, almejas de carril. Asador Iñaki, en calle Ayala 38. Con reserva, sin espera.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Solo el vino, sí señor, solo el vino nos preocupa algunas veces en este espacio, esos vinos que podemos encontrar en los comercios de proximidad de nuestra ciudad. Hemos hablado de un libro que se presenta el martes y que gira en torno al vino de Málaga, el libro ya sabes que se llama Málaga, paraíso del vino, y ahora te quiero hablar de más vinos de Málaga, en este caso de la provincia. Y es que, verás, el próximo lunes se celebra aquí en Málaga el Salón del Vino, y en ese Salón del Vino, más allá de que habrá más de 200 denominaciones, más de 200 tipos de vino, habrá una parte representativa de los vinos de Málaga. Una de las bodegas que va a estar en ese Salón del Vino el próximo lunes va a ser la bodega Huerto de la Condesa. Y uno de sus impulsores, si ponerla en valor, es Luis Cepedano. Don Luis, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes,
buenas
Pedro.
Tardes. El lunes nos encontraremos allí en ese Salón del Vino para dar a conocer un poquito también parte de los vinos de Málaga, que no son pocos, ¿verdad?
Pues sí, además yo creo hoy precisamente ha salido en un periódico a nivel nacional un artículo sobre los vinos de Málaga y la revolución que están suponiendo y el prestigio que tanto los vinos tradicionales, los vinos de Málaga, como los vinos de Sierras de Málaga.
Afortunadamente, revolución que nos ha costado mucho trabajo y que ahí estamos poquito a poco, pasito a pasito, haciendo que los vinos de Málaga cada vez sean más conocidos. Nos falta todavía, como comentaba antes con Serafín Quero, con el autor del libro del vino, que cuando lleguemos a un restaurante o algún bar que podamos elegir vino de Málaga, que todavía es complicado encontrar o poder hacerlo, ¿verdad?
Bueno, yo quiero en este resurgimiento, en esta revolución, yo creo que ha tenido mucha culpa, o al contrario, Sabor a Málaga. O sea, yo creo que Sabor a Málaga ha sido un organismo importantísimo, la Diputación ha sido un organismo importantísimo en la revolución de los vinos, porque su apoyo ha hecho que estemos presentes en muchos sitios, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que poco a poco se van imponiendo los vinos en Málaga, no cabe duda que es la provincia andaluza que más repercusión tiene en los vinos tranquilos, pero en el resto de las provincias andaluzas también cada vez estamos más presentes en todas las cartas de los restaurantes importantes.
Afortunadamente, como decía. Luis, el lunes, en ese Salón del Vino, ¿qué va a llevar Huerto de la Condesa? ¿Qué va a llevar vuestra bodega?
Bueno, nosotros somos la última bodega en salir en comercialización en Ronda. Estamos en el valle del río Guadalcobacín. Uh-huh. Y trabajamos fundamentalmente con la uva con garnacha, que es una uva tradicional, que en Málaga hay algunas viñas antiguas de garnacha, sobre todo en la Axarquía, y nosotros trabajamos con garnacha y algo de Syrah. Y tenemos una gama amplia de bueno, blanco, rosado y cinco vinos diferentes de tinto.
¿Todos los vamos a poder disfrutar el lunes o solamente vas a llevar algunas joyas de la corona?
No, todo llevaremos, me parece que llevamos seis referencias.
Ah, muy bien.
Digamos las que tanto blanco como rosado, como cuatro variedades, cuatro de los tipos de vino tinto, porque uno de ellos está agotado en este momento.
Ajá. ¿Cómo se organiza el tema? Quiero decir, porque esto empieza a las 3 de la tarde y hasta las 9 de la noche. ¿Allí abrís botellas a troche y moche o aquello cómo es la cosa?
Bueno, eso lo organiza la guía
Peñín.
La guía Peñín. Uh-huh. Y bueno, lo que es una cata fundamentalmente para profesionales, y lo que se hace es catar el vino. Nosotros acudimos a este salón por eso, porque como somos la última bodega en salir a comercialización, uh-huh, todavía no nos conoce mucha gente, aunque estamos presentes en bastante, sobre todo en Málaga y en Ronda, y por eso acudimos a, uh-huh, a este salón, ¿no? Y para que nuestros clientes puedan catar las novedades también.
Uh-huh. Luis, ¿la bodega Huerto de la Condesa está de alguna manera abierta para practicar lo que ahora se lleva tanto, que es el enoturismo?
Sí, sí, sí. Tenemos la bodega en el polígono industrial de Ronda. Uh-huh. Mi hijo mayor dice que tenemos una bodega poligonera y yo le digo que no, que nosotros hacemos vino de garaje, que está tan de moda porque antes estaba allí la Renault.
Fíjate, o sea que más de garaje imposible.
Más de garaje imposible.
Imposible. ¿No? Pero eso ahora se está poniendo muy de moda también aquí en Málaga. No es la primera bodega que hace vinos de garaje, porque se empieza en un garaje y luego ya lo que va viniendo, ¿no?
Sí, bueno, tampoco nuestra apetencia es crecer mucho. Ahora mismo hacemos 30,000 botellas. Queremos llegar a 60,000, 70,000. No queremos crecer mucho más. Y de momento las instalaciones que tenemos son suficientes. Y contestando a tu pregunta anterior, sí que hacemos enoturismo tanto para particulares como para grupos.
Qué bueno. Pues ya sabéis, Huertos de la Condesa, una bodega de Ronda, poligonera, como diría el hijo de Luis Cepedano, pero que es fundamentalmente vino de garaje, que es como le gusta a Luis, que es el impulsor de esta bodega, que el próximo lunes será uno de los representantes malagueños en ese Salón del Vino que se va a celebrar aquí en la capital malagueña. Pues Luis, gracias por estar un ratito con nosotros, suerte para el lunes y que vaya todo fenomenalmente bien.
Pues muchísimas gracias, Pedro.
Gracias. Por cierto, que la empresa malagueña GS Solar quiere hacerte la vida más fácil y por eso se han propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. Tú no tienes que hacer nada, solo confiar en GS Solar. Ellos gestionan permisos, registros, subvenciones, así que más fácil imposible. ¿Que vives en un piso? Instala las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. ¿Que vives en una casa? Las instalan en tu propio tejado. ¿Que tienes una nave industrial o un negocio? También te las instalan, así que no lo dudes. Ahorra en tu factura de la luz, llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Ya que empiezan las fiestas gastronómicas, las fiestas de primavera, y este sábado, mañana sábado, tenemos una fiesta gastronómica en la que vamos a poder degustar las famosas tagarninas en Villanueva del Rosario. Alcalde Ignacio Ramos, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, a ti, a los oyentes de Cadena Cope. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ignacio, ¿tú has salido mucho por allí, por la zona Hondonero, Calamorro, a coger tagarnina?
Alguna cosa. A coger tagarnina tengo que reconocer que no. Sí, he estado con los amigos de senderismo y demás, pero no he estado cogiendo tagarnina. Pero sí que hay muchos vecinos que tanto tagarnina como espárrago y, uh-huh, y las jetas, como les decimos aquí.
Me han dicho que la tagarnina hay que tener cuidado y que saber cómo se coge porque te puedes pinchar, ¿no?
Así es, Pedro. Hay que saber, tener conocimiento a la hora de poder coger esa planta silvestre.
Mañana, de todas formas, habrá gente experta que le habrá quitado los pinchos, que habrá pelado la tagarnina y que va a hacer ese habitual plato que se hace con las tagarninas, que suele ser como una especie de revuelto, ¿no, Ignacio?
Sí, más concretamente es un guiso, lleva una albondiguita también, y claro que sí, aquí mismamente el que está hablando lleva 2 días limpiando tagarninas junto con los demás concejales del equipo de gobierno y con las mujeres de Villanueva del Rosario, muchas voluntarias que gracias a ello podemos celebrar este día porque ponen su tiempo de manera altruista y son las que guisan el guiso y las que dirigen todo el cotarro, como se suele decir.
¿Para cuánta gente se va a cocinar tagarninas mañana?
Pues concretamente el número de personas que pueden asistir lo desconocemos. Es la primera vez que este equipo de gobierno está gobernando, entonces no sabemos qué cifra, pero ya te adelanto que nadie se va a poder quedar sin degustar el riquísimo guiso que estamos elaborando, y tenemos 600 kilos de taganina, por tanto que nadie se asuste, que todo el que nos visite y quiera disfrutar de este día tendrá la degustación de este exquisito guiso.
Bueno, más de 600 kilos de taganina, además con esas albondiguillas que decía el alcalde que se van a poner también. Pero ¿solo se van a comer taganina o en Villanueva del Rosario hay algún otro producto gastronómico que se vaya a degustar mañana?
Mañana, hombre, degustar el guiso de taganina, pero bueno, también evidentemente en la plaza donde se celebra este evento, pues el Club de Fútbol de Villanueva del Rosario, la Unión Deportiva Rosario, pues ofrece el servicio de barra, que también pues tendrá ahí más comida, tortilla patata, hamburguesa, varios platos para poder también ofrecer a los asistentes, y evidentemente pues los establecimientos locales, ya que el evento se celebra aquí en el centro neurálgico del pueblo, pues hay muchos establecimientos que también ofrecerán sus servicios para acoger a todos los que nos visiten de la comarca y de la provincia una gastronomía muy buena, porque aquí tenemos como chivo, las migas, los callos, los revueltos, o sea que la oferta es amplia y variable. Sí, claro. Que nadie se va a quedar sin con hambre y probando buenos platos de aquí, de Villanueva del Rosario.
Me han dicho que hay que estar allí muy temprano, porque a las 8:30 hay una ruta senderista con desayuno incluido a la Fuente de la Canaleja. Y luego, después de las tagarninas, va a haber un poquito de fiesta también en la Plaza Nueva, ¿no?
Así es, Pedro. Empezamos a las 8:30 con una ruta de senderismo de un nivel moderado, 7 u 8 kilómetros, y en mitad del recorrido, pues la Fuente de la Canaleja se ofrecerá un desayuno para cargar las pilas. Posteriormente, bueno, decirte que se ha triplicado el número de senderistas que han venido otro año, así que parece ser que el día pinta muy bien de asistencia, porque solamente en el senderismo hay el triple de personas que han ido otro año. Y luego, pues en la plaza, pues desde la 1, que será 1:30, será la degustación del guiso, pero tenemos al coro rociero de Villanueva del Rosario, después a Álvaro Alcaide, que es un coplista, y dos grupos, uno de versiones de aquí, de dos locales, de Dando la Nota, y otro de rock, que son los Furtivos del Rock. Así que la fiesta se alargará para todos los gustos, e incluso los más pequeños también disfrutarán de los castillos hinchables, que también los tenemos preparados para que nadie se quede al margen, para que mañana sea un día festivo y todo el que venga lo disfrute.
Qué bueno.
También tenemos 19 jaimas, ¿sí?, con productos de artesanía, de gastronomía, de ropa, de mercadillo, tanto de aquí, de Villanueva del Rosario, como de la comarca y de la provincia.
Bueno.
Por tanto, el día está bien preparado.
Está bien preparado, sin duda alguna. Pues ya sabéis, mañana tempranito, 8:30, un poquito de senderismo y luego a disfrutar de todo lo que desde sí en Villanueva del Rosario, este día de la taganina, fiesta gastronómica por excelencia. Ignacio Ramos, alcalde, que salga todo fenomenalmente bien. Suerte para mañana.
Muchas gracias, Pedro.
Muchas gracias. Y nosotros estamos al filo de la 1:30 y tenemos que ir echando el cierre a nuestros mercados y comercios de proximidad para ir abriendo nuestra cocina más cope. Así que no te vayas, que seguimos. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me. I'll show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just kiss. You gotta not talk dirty, baby.
If you wanna impress me, you can't be too flirty, mama. I know how to undress me. Let me be your fantasy, and maybe you could be mine. You just leave it all up to me.
La una de la tarde, 30 minutos. Bueno, vamos a abrir nuestra cocina más cope, venga.